Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro podcast más de Zona de Tres, el podcast de TUDN Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Como cada semana, les doy la bienvenida. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Y esta semana, junto con Enrique Burak y Daniel Schwartzman, estaremos platicando de este regreso de los aficionados que tanto ha dado de qué hablar, concretamente las eliminatorias de los playoffs del deporte ráfaga, en donde los Knicks de Nueva York hicieron pues evidente su molestia con Trae Young. Un aficionado le dio un escupitajo y a Russell Westbrook le lanzaron palomitas de maíz. Esto, además de las otras eliminatorias, y ya tenemos al mejor sexto hombre en uno de los premios que entrega la NBA antes de finalizar la temporada en curso que estamos llevando, que ya esperamos ver quiénes estarán llegando por la disputa del trofeo Larry O'Brien, para que se queden con nosotros. Y sin más, le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN, en primera instancia, Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos abandonaste unas semanitas, pero estás de regreso. ¿Cómo estás?
muy bien, Manuel. Un saludo para ti, para Dani, por supuesto, para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues estamos de vuelta para platicar acerca de estos playoffs y estas circunstancias que se dan, que son realmente lamentables. Y pues también estamos hablando de que pues de tanto Trae Young como también Westbrook forman parte de minorías. Entonces, pues es un acto de racismo el que se vivió, independientemente de que hayan sido jugadores del equipo rival. Es algo que no debe ocurrir, que no debe suceder en ningún lado. Y por cierto, pues el segundo partido de esa serie de los Knicks en contra de Atlanta, aquel que haya estado en Marte y que haya regresado ayer a la Tierra y que haya visto las imágenes del festejo del equipo de los Knicks y de su afición, hubiera pensado que ganaron el título, pero no, digo, ganaron su primer partido de playoff desde el 2013, pero para una afición tan necesitada, tan hambrienta de resultados, fue algo verdaderamente increíble.
Y para la franquicia más cara y más de 2.900 días que hayan pasado desde su última victoria, es algo increíble. Como si hubieran ganado el título, bien lo dices, Enrique, y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast de Zona de Tres. Y por otro lado, Daniel Schwartzman. Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta al podcast de Zona de Tres. ¿Cómo te va?
Muy bien, Tate, Enrique, un fuerte abrazo. Ahora justamente vamos camino al Staples Center, una arena que ha tenido mucho movimiento, mucha actividad este día. Para empezar, se anunció que los Lakers van a jugar ahí otros 20 años. Extendieron su contrato para quedarse en Downtown LA hasta el 2041. Y eso incluirá también pues algunas mejoras para este estadio, que tiene ya 22 años y pasa ligeramente a la media de edad de las arenas de la NBA. Y fíjate que este juego número 3, en el cual Lakers recibe a los Suns, será el primer partido de playoffs que juegan los Lakers en casa y ante público en casi 3.000 días. Hace mucho que no juegan acá en casa un partido de playoffs. Por la mañana tuiteaba Jim Boss, la dueña del equipo, 2.952. Repitan ese número porque es la cantidad de días que no tuvimos partido de playoffs acá en casa. Así que bueno, se rompe un ayuno, una época de vacas flacas, y también recordar que el año pasado pues se jugó en la burbuja allá en Orlando.
Y qué buena noticia esa del Staples Center, Dani. Mientras otro, como los Minnesota Timberwolves, no se sabe si se van a mantener en el Target Center, ni siquiera en Minnesota, en el futuro, ya cuando llegue pues los nuevos dueños comandados por Alex Rodríguez. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso y más más adelante, pero comenzamos con este tema, Enrique, el Popcorn Gate, así lo bauticé. a título personal por la situación que sufrió Russell Westbrook al término de este segundo choque, ¿no? Ya los Philadelphia 76ers adelante en la serie, derrotando 120-95 en el segundo duelo de la serie celebrado en el Wells Fargo Center. Y la imagen de la noche, ¿no? Lamentablemente, por una lesión, Russell Westbrook no puede terminar el partido por uno de sus tobillos. Y mientras se dirigía a los vestidores, pues un aficionado, pseudo aficionado, mejor dicho, pues termina aprovechando para lanzarle palomitas de maíz. Y Russell Westbrook, la reacción que tuvo fue de que si no lo paraban, iba y lo iba a golpear, me parece. Pero qué bueno que lo frenaron, porque si no hubiéramos hablado de otra situación. Enrique, este regreso de los aficionados, ¿por qué se da esta situación? ¿Qué está pensando ese sujeto? Si poco a poco estamos regresando a la normalidad, ¿por qué vas y piensas que le tienes que arrojar palomitas de maíz al rival?
Pues es que es algo que no me cabe en la cabeza, pues será porque yo nunca lo haría, pero hay gente así, hay esta clase de desadaptados, esta gente que lo único que busca es tener problemas. No puedes entender que después de tanto tiempo que la gente se ausentó de las arenas, que quería ver su espectáculo favorito en la mayoría de los casos, porque muchas veces ir a un partido de playoff es estar en el lugar en el que tienes que estar visto, que ser visto. Pero es algo que no entiendes, ¿no? Y además, ¿por qué agredir a alguien, aunque sea el símbolo del equipo rival? Es algo que no debe suceder. Entiendo que ya también hubo una suspensión de por vida para esta persona, pero es algo que no debe ocurrir. Y bueno, pues como mencionaba hace un momento, si es que se están haciendo todos estos esfuerzos en la lucha contra el racismo y la NBA estuvo tan involucrada en el movimiento de Black Lives Matter, que se dé esto, pues es algo totalmente contradictorio a lo que es el espíritu, el símbolo, y no nada más tienen que ser los jugadores quienes estén involucrados en estas causas o los propietarios de los equipos, sino también tienen que sumarse los aficionados de cada uno de los conjuntos.
Y bueno, Dani, Russell Westbrook no es la primera vez que lo termina sufriendo. En aquel momento, cuando jugaba con el Oklahoma City Thunder, si no me equivoco, contra el Utah Jazz, un aficionado le pinta dedo, y eso hace que se moleste bastante, también sufre palabras de racismo, y esto hace también que veten de por vida a este aficionado de la casa del Utah Jazz, y ahora nuevamente es el que termina sufriendo esta situación en el Wells Fargo Center, de este aficionado inadaptado que, como bien dice Enrique, ya está vetado indefinidamente, tenía abono durante toda la temporada en los juegos de local de los Philadelphia 76ers y ya no va a poder regresar. Pero nuevamente Westbrook termina sufriendo este tipo de situaciones, Dani.
Sí, Westbrook, que la verdad no es un jugador muy querido, es apático, a muchos no le cae bien, es un hombre complicado con la prensa, con el público. Yo he tenido un par de contactos con Russell Westbrook, la primera vez cuando vino a México, y sí es un tipo complicado, honestamente, más allá de que es un extraordinario jugador, eso no está en tela de juicio, pero su carácter creo que no le ayuda en ocasiones. También en un All-Star fue muy complicado entrevistarle, incluso en el Media Day hacer una pregunta, monosilábica sus respuestas, pero vamos, eso no tiene que ver con lo lamentable de la situación. No hay ninguna justificación para el inadaptado, como bien comentan, lo suspenden no solamente para partidos de NBA, sino para cualquier tipo de evento en el estadio, y justamente tanto la arena como el equipo se disculparon ya con Russell Westbrook, así es que lamentable, y esperemos no volver a ver esto. Pero bueno, queríamos la vuelta de la afición, que muy bien decían, está ávida ya por volver a ver a sus héroes, a sus equipos. Bueno, pasan lamentablemente este tipo de situaciones.
Y terminando el duelo, Enrique dice, esto se nos está saliendo de las manos. También LeBron James se pronuncia al respecto, obviamente en contra de esta reacción del aficionado, pero estamos de acuerdo con Russell Westbrook, esto ya se está saliendo de las manos, no solamente esta situación, sino también ya está en los estadios del béisbol de las grandes ligas, pues riñas entre aficionados. ¿Qué está pasando? ¿Se está descontrolando pues el regreso de los mismos a los eventos deportivos?
Pues mira, eso no sé, yo creo que es distinto. Y es algo completamente reprobable el hecho de que te metas con un jugador, de que lo agredas físicamente, aunque sea lanzándole palomitas, o lo de Young también, que le escupieron, y creo que no hay nada más corriente que un escupitajo. Lo del ladrón que en la tribuna, pues mira, eso es algo que ha existido siempre. No voy a decir que está bien, pero en ocasiones y también en situaciones prepandemia cuando empiezan a aparecer las cervezas y luego son ya muchas horas, pues la gente y sus ánimos se calientan. Eso no me preocupa tanto, aunque podemos hablar igual acerca de esta crisis que vivimos y también de la descomposición del tejido social, sí. Pero a mí eso no, insisto, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la situación que se metan directamente con los jugadores. Eso sí, además, el pagar un boleto no te da derecho a hacer ese tipo de cosas.
Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde está la línea, Dani? Y ya metía Enrique muy bien lo de Trae Young. Ahora lo del escupitajo, sí, se me hace algo reprochable más que lo de las palomitas. Sí, obviamente entra, es un ataque también lo de las palomitas, pero si nos vamos a niveles, el tema del escupitajo es algo más grave que tirarle palomitas a Russell Westbrook y también la reacción de uno y otro. Trae Young ni se dio cuenta en el momento, ya se da cuenta después del partido, ya que le dicen que están las repeticiones, que ya vemos este escupitajo lamentable, y ahora también la reacción de Russell Westbrook por esta situación de las palomitas. ¿En dónde está la línea, Dani? ¿Entre qué sí y qué no? Porque también si no vamos al ataque, que se le lance algo, también hasta cuándo vamos a permitir el bú o los reproches contra ellos a palabras, ¿no? Porque parecería también que va a existir un límite sobre qué le puedes decir que no a los deportistas.
No, la línea ha sido cruzada, bajo ninguna circunstancia se debe permitir arrojar cualquier objeto y mucho menos un escupitajo, que es lo más bajo que puede haber, por supuesto. En la reacción de Trae Young, completamente opuesta a la de Westbrook, ¿no? Que él estaba, la verdad, encendido, quería ir a echar pleito a Russell. Entre 5 o 6 personas tuvieron que detenerlo porque, con toda razón, ¿no? Estaba encendido. Lo de Trae Young, completamente estoico, muy distinto, pero esa línea me parece que se ha cruzado. Tú puedes gritarle tal vez a un jugador, pero jamás un insulto racista, es más, ni siquiera insultos debería de ser, ¿no? Pero arrojarle ya queda fuera de cualquier proporción y de cualquier línea. Ya también la NBA sacó por ahí un comunicado, la Asociación de Jugadores, que decía respeto a nuestros jugadores, respeto al juego, y yo estoy de acuerdo. Está bien ir al estadio, divertirse, echarse un par de chelas, un respeto ahorita, pero ya estas situaciones y que se ven en el mismo día o constantemente y en otros deportes, creo que también está cruzando una línea que no debería.
Exagerada la reacción de Russell Westbrook, Enrique, comparándolo con lo de Trae Young, que no se da cuenta, ¿exagera al querer ir y querer cortarle la cabeza a este aficionado o estuvo bien esa reacción? Porque las diversas opiniones que he escuchado es que pues si lo hubieran dejado libre y va y le pega, hubiera estado justificado. Eso que hubiera querido decir el fin de la carrera de Russell Westbrook, obviamente, pero estaban justificando de que si no hubieran estado ahí para detenerlo, hubiera estado pues justificado que fuera y le cortara la cabeza a este aficionado.
Sí, bueno, no sé si hubiera sido el final, quizás le hubieran metido una suspensión, sí, el final de la postemporada para él. Fue hace algunos años, ¿quién era? ¿El equipo de Detroit? No me acuerdo, pero que se subieron también los jugadores a... ¿Perdón?
¿Cuál, Dani?
¿Ron Artest no fue en alguna ocasión también con Indiana, con el Detroit? Lo que comentas, ¿no? La bronca en el Palacio de Oro, me parece.
Es que ha habido muchos antecedentes, ¿no, Enrique? Sobre esta situación. Sí.
Sí, sí, sí. Que insisto, o sea, el pagar un boleto no te da derecho a agredir a alguien. Claro. Grita, pero ya físicamente, aunque sea con una palomita, es algo que no debe ocurrir. Y bueno, pues también estás caliente, estás perdiendo el partido, y también pues estamos cerca de que los eliminen, aunque yo creo que no había nadie que apostara por Washington para eliminar al equipo de Filadelfia, pero pues mira, afortunadamente se le detuvo, no llegó a más. No sé si es que hubiera estado justificado que él hubiera respondido a una agresión subiéndose a la tribuna, no, también se arriesgaba el mismo Westbrook, ahí sí podía terminar su carrera, algún mal golpe, sí, claro, alguna lesión, en fin, ¿no? Pero es que son cosas que no deben pasar y lo que se tiene que cortar es el problema de origen. El problema de origen es la gente que empieza a arrojar cosas, no puede ser.
Y también otra de las críticas, Dani, hacia el Wells Fargo Center, hacia la casa de los Philadelphia 76ers, en donde ese techo, esa lona, no termina cubriendo a los jugadores para ingresar a los vestidores. Deja abierta pues una vía para que estos mismos aficionados vean cuando los jugadores se metan a los vestidores y ahí pues termina aprovechando este aficionado para lanzarle estas palomitas. También por la situación del recinto, ¿habrá que tener otras medidas para cubrir la salida y entrada a los vestidores de los jugadores?
Exactamente, esa lona que comentas está cortada, tiene cierto espacio, incluso varias palomitas se quedan por ahí todavía sin caer a agua, muchas de ellas así fue. Y sí, ya se tuvo que pronunciar al respecto Valery Camillo, que ella es la presidenta de operaciones del estadio, justamente del Wells Fargo Center, dijo que eso fue inaceptable, que no van a tolerar que algo pase así en su recinto, de que están orgullosos de que tienen aficionados muy adentrados con el equipo, pero que esa clase de comportamiento pues no tiene lugar en la arena. Ya había habido un antecedente por ahí en 2019, un fanático del Jazz también en su arena pasó algo similar en un altercado con el propio Westbrook cuando jugaba con el Thunder. Pero sí, yo creo que por ahí pues pudieran tal vez hacer algún ajuste en esa entrada en el túnel, ¿no? Para que no puedan arrojar más objetos, aunque eso no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería tener un comportamiento digno y también castigar de una forma ejemplar, como me parece aquí lo han hecho con este no adaptado.
Y es un tema racial, Enrique, ya para finalizar este tema, como habías comentado sobre Russell Westbrook, porque sí, no cae bien, y Dani ya nos dijo que como hombre que da algunas declaraciones es muy corto, ¿no? Y no te da mucha carnita como medio de comunicación. Y sé que para el aficionado pues no le cae bien Russell Westbrook, a pesar del talento increíble que tiene, ya más de 181 triples dobles que supera a Oscar Robertson, una verdadera locura. Pero sí lo catalogamos en el tema racial porque también lo sufre Trae Young, y también lo meto a la misma ecuación por la situación que sufre LeBron James a algunos meses atrás en Atlanta, ¿no? De algunas señoras que lo terminan atacando. ¿Lo podemos catalogar en este tema racial, Enrique? A pesar de que también Trae Young entró en la ecuación de la agresión de la fanaticada.
No sé, ahora que estabas mencionando esto, estaba pensando yo en otros equipos y sus jugadores símbolo. Lo que pasa es que pues muchos son jugadores ya sea afroestadounidenses o también de ascendencia africana, que vengan de otro lado, como el caso de Joel Embiid, que es camerunés, en fin. Pero no sabría decirte si es que es una cuestión estrictamente racial o porque son el símbolo de los equipos y son del equipo rival, y son el equipo odiado al que le quieren ganar. Entonces, pues, ¿quién es el símbolo de Atlanta? Pues es Trae Young. ¿Quién es el símbolo y el mejor jugador del equipo de Washington? Pues es Russell Westbrook. ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera estado ahí Luka Doncic, ¿no? Que es blanco.
Sí, claro.
No lo sé. No sé si tenga que ver con meterse con el símbolo del equipo, con su jugador más potente, con su jugador más importante, o simplemente porque son jugadores de ascendencia afroestadounidense, no lo sé.
O se podría dividir. Yo creo que en el tema de Trae Young está claro que es por la estrella, ¿no? Y por el tema de Russell Westbrook, voy más a ese tema de que no cae bien que el tema estrictamente racial. Pero bueno, ya quedará para la polémica y para la decisión de cada quien. Pero lo que es cierto, y también los Knicks sacan un comunicado disculpándose obviamente con Trae Young, es que este tipo de situaciones no debe pasar. Veremos si la NBA hace más al respecto y esperemos que en estos playoffs pues no se termine repitiendo la situación. Dani, continuamos con estos playoffs de la NBA, una serie de los Lakers contra los Phoenix Suns, tú que estás más cerca, en donde obviamente esperan Los Ángeles Lakers que no esté al 100% Chris Paul para poder aprovechar esa ausencia, esa creación de juego y poder pues llevarse la victoria como lo vimos en el segundo duelo de la serie, porque si lo vemos en plan 100% a Chris Paul, que puede pues pasar el balón, entenderse con Devin Booker, con los compañeros, podrían sufrir derrotas como la del primer juego de la serie. ¿Cómo ves esta eliminatoria y más que nada ese emblema llamado Chris Paul?
Sí, ha cambiado drásticamente, ¿no? Tras el triunfo de los Lakers, porque luego del primer partido fueron criticados a más no perder, especialmente Anthony Davis, ¿no? Que fue, me parece, el punching bag tras su actuación de 13 puntos. Se mostraron bastante vulnerables, pero tuvieron una actuación de rebote con un dominio abrumador de la Uniceja al siguiente juego, mucha agresividad de Davis, que es lo que le faltaba. Visitó 21 veces la línea de tiros libres, aceptó 18, y a eso le añades una gran cantidad de rebotes, de asistencias. Tuvo un partido redondo para calmar las aguas, y también apareció Dennis Schröder, que ha sido, a mi gusto, el factor X, ¿no? Cada vez controla más esta ofensiva de los Lakers, es descarado con el drible, con la velocidad. Si no le prestas mucha atención, es un hombre que te castiga, viene de unas 16 en el segundo juego, y fíjate cómo cambió ese segundo partido en la victoria de los Lakers. Ahora pasan a ser favoritos con un momio de menos 350, es decir, de forma abrumadora, y ya le colocan muchos como los claros favoritos. Lo que cambió, insisto, esa victoria. Ahora, es verdad que nunca un séptimo lugar ha sido campeón, sería la siembra más baja en lograrlo, ahora que toman el control de la serie, o al menos arrebatar la localidad, y aprovechando lo que bien comento, no, Chris Paul, que no está al 100%, pero aún así, Chris Paul me parece a mí que merece una mención honorífica, ¿no? Los Suns no avanzaban la postemporada en más de una década, llega Paul y el equipo consigue 51 victorias, el segundo lugar, pero bueno, le toca bailar quizá con la más fea, así es que los Lakers hoy en casa van a buscar poner las aguas en su lugar y colocarse 2-1 al frente, sí, son ahora claros favoritos.
¿Cómo ves este futuro más allá de este tercer partido, Enrique, de esta eliminatoria? Ese planteamiento del primer partido en donde se queda Anthony Davis con solamente 13 puntos, por ahí Andre Drummond se termina quedando con la posición de 5, y un Anthony Davis que yo lo veo un poco incómodo como 4, ¿no? Como ala pivot, y se notó ya hasta el segundo juego que termina aprovechando. Yo sí digo que es muy factor, pues esta situación y el tema físico de Chris Paul, pero ¿tú cómo ves esta eliminatoria y cómo crees que pueda avanzar?
Pues mira, nadie se quería enfrentar a los Lakers, es una realidad, sí. Pero si los tenías que enfrentar en la postemporada, tenía que ser pronto, es decir, en esta primera ronda. ¿Por qué? Pues porque estaban todavía un tanto oxidadones, porque venían saliendo lesiones Anthony Davis y también LeBron James, porque podía estar fuera de ritmo, algo que se vio en el juego número 1 del compromiso. Pero lamentablemente para Phoenix, que pues se quedó en el segundo lugar de su conferencia en esta campaña, que en el año anterior en la burbuja se metió con marca de 8-0 y lamentablemente por la desventaja que venían acarreando desde la primera parte de la campaña no se pudieron meter al playoff. Era un equipo con rumbo, era un equipo muy bien armado, pero esa lesión que sufre en el partido 1 en el hombro, Chris Paul, me parece que puede ser el que marque completamente la situación que se vaya a vivir en este compromiso. En el partido número 2 fueron alrededor de 25, 26 minutos los que estuvo Chris Paul en la duela, pero con un dolor enorme. Evidentemente su producción no fue la misma y el equipo de los Lakers la aprovechó, y también se comprometió mucho más Anthony Davis, que pues tiene que llegar un momento en el que sea el jugador alfa del equipo, que no sea aquel que se encuentra rezagado. Tuvo una participación bastante limitada en el primer partido, ahora fue una situación diferente, ahora inclusive le cometieron faltas, fue continuamente a la línea de tiros libres, encestó también un porcentaje altísimo. Entonces yo creo que fue una situación en la que se fueron dando las circunstancias, y ahora pues todo cambia, ¿no? Porque los dos primeros partidos fueron Phoenix, los dos siguientes son en Los Ángeles, donde el equipo de los Lakers tiene una gran ventaja, sobre todo si es que Paul no logra regresar a su nivel óptimo de juego.
Y que también esperan un poco más de apoyo de la segunda unidad, ¿no? Los Lakers, porque se han quedado cortos, más allá de un buen trabajo de Montrezl Harrell, que pues no estuvo en este segundo partido de la serie por decisión de Frank Vogel, pero pues el Staples Center preparándose, Dani, para ahora sí poder estar feliz o traer alguna victoria después de la decepción que fue en los dos primeros encuentros Los Ángeles Clippers, ¿no? Por ahí leía a nuestro compañero Tony Kerky, por ahí un Doc Rivers está sonriendo. 2-0 van los Dallas Mavericks, y si hablamos de un hombre referente de su equipo, es Luka Doncic, que ha hecho pedazos a Patrick Beverley, que no lo ha podido marcar. Hasta en una imagen ahí que recorrió las redes sociales, le dice que está muy chiquito, que es muy bajito, para ahí hacerle las clavadas. Estos Dallas Mavericks son una realidad, Dani, y los Clippers van a rodar cabezas si no hacen algo bueno en esta postemporada.
Fíjate que estuvimos ayer en el estadio y hasta los fanáticos de Clippers terminan por vitorear a Luka Doncic. Es increíble lo que levanta este jugador esloveno. Hace lo que quiere. Es un fuera de serie a pesar de su juventud. Fue el mejor de la cancha, ha sido el mejor en la serie, por encima de Kawhi, por encima de Paul George. con estos Clippers que tienen una cultura de un equipo perdedor. Tienen más de medio siglo de vida y nunca han llegado a unas finales de la NBA, ni siquiera de conferencia, ¿no? El año pasado desperdiciaron la ventaja de 3-1 contra Denver, ahora están en el hoyo, así es que complicado. Me parece que otra vez se hacen presentes los fantasmas de la postemporada para los Clippers, y a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Porque Kawhi Leonard tiene la opción de renovar o de continuar un año más con el equipo, pero si ahora no logran pasar ni siquiera de la primera ronda, seguramente se lo va a replantear, ¿eh? No se ve bien el panorama para los Clippers.
Si no ganas con 41 puntos de Kawhi Leonard, Enrique, ni 28 de Paul George, pues ¿a qué aspiras, no? Y también esta situación de los Clippers tan criticada al término de la temporada, en donde guardó a las estrellas Tyronn Lue, y que se enojó cuando le preguntaban que por qué los descansaba, que él los iba a usar para la postemporada, y bueno, lo está utilizando, pero no le está saliendo las cosas.
Sí, de acuerdo, y es hasta cierto punto un déjà vu a lo que se vivió la postemporada anterior, cuando los Mavericks estuvieron muy cerca de eliminar a los Clippers, lograron sobrevivir a esa fase eliminatoria, pero los Clippers se volvieron a quedar a la mitad del camino. Paul George, me parece que fue pues un buen acto de su parte el exteriorizar sus sentimientos, y también que pues estaba metido en un hoyo negro, ¿no? Que había pasado periodos de depresión ahí en la burbuja, en fin, y eso estuvo bien. Lo que me pareció que estuvo mal de George fue cuando señalaba que bueno, pues yo creo que podemos ir para el año próximo, y no, o sea, se fue un equipo que se construyó para ganar ya, y ese ya era la temporada anterior. Y son muy buenos jugadores los que tienen los Clippers, pero también me parece en muchas ocasiones que son elementos de pecho frío, y eso sí se demuestra en esta clase de partidos, mientras que el equipo de los Mavericks de Dallas, pues sí, tiene la capacidad, creo yo, de imponerse en esta serie. Ya ganaron los dos primeros partidos en Los Ángeles, lamentablemente no pudieron capitalizar o cristalizar esa ventaja el año anterior, y es que también si recuerdan, Porzingis llegó a tener momentos que estaba lastimado, y era prácticamente Luca. Pero creo que el equipo de los Clippers va a seguir tristemente con esa historia perdedora.
Y que han encontrado en un Tim Hardaway Jr., que también se habla de su recontratación, pues a un hombre que pudo sustituir a Seth Curry, ¿no? En los disparos de tres puntos en el juego del perímetro, porque vaya que les está ayudando a estos Dallas Mavericks a poder poner pie en la siguiente ronda de los playoffs de la NBA. Y Dani, yo me gustaría platicar, ya tocamos el tema de Trae Young, pero también de estos Knicks de Nueva York. Lo hablaba Enrique, primera victoria en la postemporada desde el 2013, una verdadera locura, y ahora en el Madison Square Garden pues terminan empatando la serie contra estos Atlanta Hawks de un Trae Young que a sus 22 años, en ese mismo recinto, con una canasta de último minuto y 32 puntos, ponía adelante en la eliminatoria a esta franquicia de Georgia. Y en la eliminatoria hoy en día estamos empatados un juego a uno, y toca turno de ir a la casa de los Hawks con un entrenador que llegó pues a mitad de la temporada como Nate McMillan y como interino. Así que esta eliminatoria y los Knicks, pues tratando de poner pie en la siguiente fase de la postemporada, Dani.
Es la más pareja, ¿no? Ayer claro, igualan los Knicks en un partidazo con un vintage Rose que apareció cuando los Knicks perdían por 13. Después de un mal comienzo de Derrick Rose, se calentó en la segunda mitad, termina con 26 puntos, su máximo en playoffs en más de un lustro, y el ambiente que ya decía Enrique, electrizante, Madison Square Garden ante 16,000 aficionados. Bueno, hasta LeBron James tuiteó al respecto, ¿no? En pleno partido, y fue triunfo de los Knicks, y eso que Julius Randle pues sigue sin aparecer del todo en la serie, ¿no? Está lanzando miserias, necesitan que regrese, me parece, Randle, que ganó el jugador de mayor progreso para ahora que viajan a Atlanta, y Trae Young, pues ultra abucheado, y eso lo motivó para iniciar encendido, ha superado los 30 puntos en ambos partidos, lamentablemente el hecho que ya comentamos, pero está siendo esta serie de pronóstico reservado, y este será el primer juego en Atlanta, en playoffs, desde que renovaron el estadio para albergar el Juego de Estrellas, así es que me parece a mí esta es, al momento al menos, la única serie emocionante en la Conferencia del Este.
Y que no fue Julius Randle, Enrique, candidato a lo largo de la temporada a ser MVP, lo nominábamos y hasta el momento, como bien dice Dani, no ha aparecido. 15 puntos solamente en este último partido, en el segundo de la serie. Ni Reggie Bullock ni el mismo RJ Barrett fueron los hombres importantes. Tuvo que venir Derrick Rose, experimentado MVP del 2011, con 26 puntos para liderar. ¿Quién iba a imaginar que Derrick Rose iba a liderar a un equipo y más a los Knicks en partido de la postemporada? Así que hasta el momento le sale la apuesta de Tom Thibodeau por Derrick Rose, que llegó y puso estos 26 puntos para comandar la victoria de los New York Knicks. Hablaba de premios, Dani. Ya le dieron a Jordan Clarkson este premio para el mejor sexto hombre. Ahí estaba nominado Derrick Rose, Enrique. Y también aparecen los momentos importantes porque a Jordan Clarkson no lo he visto con el Jazz.
Sí, de acuerdo. Finalmente yo creo que esta serie la tiene que ganar Atlanta. El escenario es muy bueno para ellos. Dividieron victorias en su visita a Nueva York. Y ahora van a jugar dos partidos en su arena. Atlanta es mejor equipo, es más compacto, pero la cuestión de los Knicks yo creo que es interesante, porque después de tener tantos años de fracaso, de que muchos agentes libres no querían ir al equipo de los Knicks, de que cuando se abrió la posibilidad de que se fuera a Nueva York Kevin Durant, inmediato dijo no, a los Nets, pero ahora parece que se pueden ir sembrando situaciones importantes camino a las próximas campañas. Thibodeau es un hombre que maneja perfectamente los planteles, que sabe cómo manejar a los jugadores veteranos, es muy exigente, y el equipo quedó en el quinto lugar en la Conferencia del Este, así que pues el panorama luce bastante bien para el equipo de los Knicks. Insisto, a futuro, desde el punto de vista, no van a superar al equipo de Atlanta en esta primera ronda de la postemporada, pero ya es una situación diferente, ya no es el hazmerreír de la liga, y pues la gente definitivamente está vuelta loca porque estaban hambrientos de tener, no voy a decir un campeonato, sí, pero sí por lo menos una aparición en la postemporada, y que decide ganar un partido igual.
Sí, totalmente. Un momento inimaginable lo que están viviendo ahora mismo, y le falta todavía esta llave para definirse. Va a estar muy, pero muy cerrada. Ya para cerrar, Dani, de las series no tan parejas que tenemos, pues ¿con cuál crees que pueda dar un poco más de pelea? Porque ya tenemos el 2-0 de los 76ers contra los Wizards. Los Nets, ¿qué hablar contra estos Boston Celtics que esperan y están rogando contar con Jason Tatum, que ya me parece que Brad Stevens ya confirmó que va a estar para el duelo de este viernes, en donde Kyrie Irving también está pidiendo a la afición de los Boston Celtics que no lo ataquen tanto, ¿eh? Y en medio de esta situación de los aficionados, esperemos que no lo ataquen. Y también por el otro lado, de los Milwaukee Bucks contra el Miami Heat, que en el segundo duelo los de Giannis Antetokounmpo les pusieron una arrastrada. Estos tres partidos me parece que ya podríamos estar hablando de una serie definida, ¿no?
Yo creo que sí, y fíjate que a mí me parecía que Miami podía dar mucho más. El desenlace ha sido completamente opuesto al del año pasado, en el que Miami termina ganando y casi barriendo a Milwaukee, pero la clave fue la derrota del juego número uno. Fue una debacle deportiva y mental. Yo creo que de esa no se van a levantar. De Jimmy Butler necesitan pues, que incremente sus números, que diga presente con su liderazgo. Y Milwaukee, que tiene grandes números contra equipos de la conferencia este, bueno, pues ya se encarriló con 2-0. Aunque bueno, si gana Miami, después podría venir Brooklyn y ahí es cuando sacaría chispas. Pero sí, por ahora yo la que le tenía más fe era a Miami, después de esta derrota en el juego número uno, creo que está definido. Las otras que comentas también me parece muy complicado, no solamente porque van 2-0, porque se han visto muy superiores, ¿no? Brooklyn a Boston y también 76ers ante Wizards.
Ya lo podemos dar, ¿no, Enrique? Los 76ers, los Nets y también los Bucks en la siguiente fase de la NBA. Hay que aventurarnos.
Pues sí, digo, la verdad es que se ve muy, muy complicado que se vaya a dar alguna sorpresa, algún regreso de los equipos que tienen abajo. Y Miami, pues sí, es una lástima. Este equipo que logró meterse inclusive hasta la final la temporada anterior, pero que no pudo hacer cosas más importantes, pese a que estiró la liga en la serie final en contra de los Lakers, aunque tenían lesiones que francamente gravitaron muchísimo. Él no contaba al 100% con Adebayo, no contaba al 100% con Dragic. Pero ahora, ¿qué es lo que le pasó a este equipo de Miami? Tiene muchos jugadores jóvenes, y pues no hay que olvidar que estaban metidos en la burbuja en Orlando, entonces no había distracciones. Y también cuando Pat Riley estaba viendo la posibilidad de llevarse a James Harden, pues reportan que él decía, bueno, está bien, vamos a hacer alguna negociación para traerlo a Miami para que se una Jimmy Butler, pero llévense al que quieran menos a Tyler Herro. Pero Herro parece que ya sucumbió ante la seducción de lo que representa la ciudad de Miami, como algunos otros jugadores jóvenes, diferente a lo que pasaba en la burbuja de Orlando, donde estaban aislados, y por eso es que el equipo no ha caminado nada bien en esa campaña, y creo que en la primera ronda van a perder en contra de Milwaukee.
Perfecto, entonces así la situación dentro del inicio de los playoffs de la NBA. Obviamente queda la serie de los Denver Nuggets contra los Portland Trail Blazers y el Utah Jazz parece que se le complica contra los Memphis Grizzlies, pero ya lo platicaremos la siguiente semana con más del mejor básquetbol del mundo, porque en este episodio ya llegamos al final. Así que muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Enrique, gracias por estar aquí una semana más en el podcast de Zona de Tres. Te esperamos para futuras ediciones. ¿Algo que quieras agregar o si no tus redes oficiales?
Gracias, gracias, Manuel. Como siempre, un gustazo igualmente platicar con Dani y con toda la gente. Pues en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @EnriqueBurak.
Daniel Schwartzman, muchísimas gracias. Éxito en la cobertura de Los Ángeles Lakers. Ahí el equipo de Los Ángeles en el básquetbol, que creo que sí va a hacer algo en la postemporada, no como los Clippers, pero si quieres agregar algo, tus redes oficiales, Dani.
Claro que sí, Tate. Daniel-TUDN. Y solamente no hablamos de Chad Grizzlies, pero de Soya Donovan Mitchell y ya Morán con 47 puntos. Ojo, porque eso se puede extender a lo máximo.
Totalmente, totalmente. Así que pues quédense en el podcast de Zona de Tres porque vendrá más acerca de los playoffs y también el tema de los Minnesota Timberwolves. Hay una polémica de si se quedan o no en Minnesota próximamente con Alex Rodríguez. Pero bueno, con esto llegamos al final esta semana del podcast de Zona de Tres. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran en @TateGómezLuna. En Twitter, Tate Gómez Luna, en Instagram, y regresaremos la siguiente semana para hablar más del mejor básquetbol del mundo. Quédese con nosotros y en los podcasts de TUDN Radio. Bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.